Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Confirman contactos entre el gobierno encargado de Venezuela, encabezado por Juan Guaidó, y Rusia. Bukele pide a Trump extender el TPS a salvadoreños. El director interino de inteligencia de Estados Unidos testifica ante el Congreso sobre denuncia de informante. Y el pelotero venezolano Felipe Vázquez seguirá preso al negársele la fianza. Hoy es jueves 26 de septiembre de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El tema de Venezuela ha estado presente esta semana en las Naciones Unidas, donde se realiza la 74ª Asamblea General, y han surgido muchas noticias, entre otras la confirmación de contactos entre el gobierno encargado de Venezuela, encabezado por Juan Guaidó, y Rusia. Para conocer más al respecto, estamos ahora en contacto directo con el periodista de La Voz de América, Jorge Agobián, en la sede de la ONU. Buenos días, Jorge.
Buenos días, Luis, y a toda la audiencia de La Voz de América. Como lo mencionas, esta declaración nos la ofreció el representante estadounidense para los asuntos de Venezuela, Elliot Abrams, el día de ayer, al salir de esta reunión entre el presidente Donald Trump con líderes de Latinoamérica. Lo que nos dijo específicamente es que ha habido contactos entre el gobierno interino de Juan Guaidó y los rusos, y aseguró o indicó que estos contactos y más conversaciones serían bastante útiles al final. También lo confirmó el representante diplomático de este gobierno encargado de Guaidó, Julio Borges, quien dijo a La Voz de América que ha habido conversaciones con Rusia, pero dijo que no son conversaciones formales. Sin embargo, también indicó que en el marco de Naciones Unidas se le acercó al canciller ruso y le dijo que es importante que nos sigan protegiendo a Nicolás Maduro. Todo esto en un contexto en el que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, estaba el día de ayer en Rusia reuniéndose con su par ruso, Vladimir Putin. Pero esta confirmación ocurre en momentos en los que se reunió el presidente Donald Trump en la jornada del día de ayer con al menos 4 presidentes de la región, entre ellos el colombiano, el chileno, el ecuatoriano y también el hondureño, junto a otros líderes o cancilleres de otros países. En esta reunión lo más importante que hay que destacar es lo que pareciera ser una ruta de sanciones aún más amplia contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, ahora por parte de la comunidad internacional y de los países de la región, algo que viene de la activación del tratado TIAR el día lunes, en la que se busca, al menos en el papel, imponer sanciones a funcionarios y exfuncionarios del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Jorge.
También se anunciaron más restricciones el día de ayer por parte de Estados Unidos. Entre ellos, lo que se anunció fue la suspensión de entrada a funcionarios venezolanos del gobierno en disputa de Nicolás Maduro a Estados Unidos, a militares, miembros de la Guardia Nacional o también miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de mayoría oficialista. Y a ese anuncio se agrega también la destinación de más dinero por parte de Estados Unidos a la crisis de inmigrantes venezolanos en la región. Se aprobaron el día de ayer 119 millones de dólares para esto y 36 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos asegura irá destinado para los venezolanos que se encuentran adentro para asistir la crisis humanitaria en ese país.
Bueno, muchas gracias, Jorge Agobián, por este informe directamente desde las Naciones Unidas. Que tengas buen día.
Igualmente.
Y continuando con la situación en Venezuela, la oposición en ese país sostiene que la crisis humanitaria se agrava en medio de las tensiones políticas que no logran alcanzar una solución. Desde Caracas tenemos la información con Carolina Alcalde.
Distintos sectores de oposición se pronunciaron en las últimas horas en cuanto a la crisis que se agrava en Venezuela. El Frente Amplio, conformado por varios factores de la sociedad civil, anunciaron que próximamente iniciarán actividades para discutir y determinar cuál es el rol que deben asumir para enfrentar a lo que califican de dictadura. Como vocero del Frente Amplio, el parlamentario Juan Pablo Guanipa destacó que lo que está ocurriendo en el país se está convirtiendo en una tragedia.
día a día de cada venezolano se convierte siempre en una tragedia, tragedia profundizada por una dictadura a la que no le importa para nada resolver los problemas.
Por su parte, un grupo de parlamentarios de oposición rechazó que los diputados chavistas se hayan reincorporado al Parlamento venezolano. El legislador Biagio Pilieri afirmó que la fracción chavista abandonó voluntariamente sus responsabilidades en el 2017 y considera que se trata de una estrategia para tomar el control de la Asamblea Nacional.
Renunciaron a sus cargos, así sea tácitamente, y cesaron en su función. Por lo tanto, no cabe mayor interpretación sobre esa situación. Ya los diputados que están en alguno de estos articulados que acabo de leer dejaron de ser parte del cuerpo de decisión de la Asamblea Nacional.
En tanto, a través de su cuenta en Twitter, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, quien decidió no asistir a la Asamblea General de la ONU, aseguró que el encuentro que sostuvo el miércoles en Rusia con el mandatario Vladimir Putin fue positivo y aseguró haber trazado nuevas rutas para la profundización del sistema de cooperación. Al respecto, el segundo vicepresidente del Parlamento, Stalin González, opinó que Maduro se encuentra en Rusia de paseo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, el gobierno de Ecuador inicia el jueves un proceso de registro o censo de venezolanos que están en el país, un paso previo para acceder a la visa humanitaria exigida por la nación a los migrantes del país sudamericano. El anuncio lo realizó la ministra ecuatoriana de Gobierno, María Paula Romo, durante una presentación en la Asamblea Nacional. Es requisito indispensable para acceder a la visa humanitaria, dijo. Y en la Asamblea General de las Naciones Unidas, este jueves, estará presente el tema del conflicto israelí-palestino, entre otros, con funcionarios de ambas partes que pronunciarán discursos. Para conocer más detalles sobre lo que se espera hoy en Naciones Unidas, estamos ahora en contacto directo con la periodista de La Voz de América, Celia Mendoza. Buenos días, Celia.
Muy buenos días, Luis. Así es, estamos a la espera del discurso por primera vez del presidente de El Salvador. Bukele tendrá la oportunidad, después de haberse reunido con el presidente de los Estados Unidos en su primera reunión bilateral, de hablar frente al Pleno de la Asamblea General. Esto es algo que se está manejando con mucha expectativa, en especial porque es un cambio en la dirección de ese gobierno centroamericano que ha tenido muchísima acogida. También se espera que la vicepresidenta de Venezuela del gobierno en disputa de Nicolás Maduro haga su presentación. Esto después de que se cambiara la agenda. Inicialmente estaba programada para este miércoles y se espera que pueda hacerlo el día de hoy. Esto lo confirmó el canciller Jorge Arreaza. Sin embargo, hasta el momento aquí en Naciones Unidas no hay ningún tipo de presencia física de esta diplomática, lo que podría llevar a algún cambio. Estamos a confirmación, por lo menos, de la Asamblea General en cualquier momento de si esto va a suceder. Mientras tanto, se espera también que hayan reuniones del grupo de los no alineados, que va a ser fundamental en el tema de Venezuela por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y los representantes de Juan Guaidó siguen aquí en Nueva York trabajando con diferentes organizaciones tras la reunión con el presidente Donald Trump para organizar ayuda humanitaria y un trabajo diplomático que busque que haya más reconocimiento de países alrededor del mundo.
Celia, el presidente Iván Duque de Colombia tuvo su turno ayer ante la Asamblea General. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Así es, en su segunda intervención ante el organismo multilateral, el presidente de Colombia fue claro y denunció en esta intervención de 10 minutos las acciones que, según él, han venido ejecutando los miembros del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, asegurando que protegen los carteles de la droga y denunció la presencia de disidentes de las FARC y a cabecillas del ELN. Con un reporte que mostró en sus manos con el mapa de Venezuela, asegura tiene una denuncia con evidencia que estará entregando al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Y esto es parte de lo que ya ha venido manejando el gobierno de Colombia acerca de lo que sucede en territorio venezolano y las acciones de grupos al margen de la ley, no solamente en la frontera, pero desde ese territorio, en áreas como Caracas, Estado Bolívar, para tratar de desestabilizar la región. Hasta el momento los medios de comunicación no hemos tenido acceso a esas pruebas, pero se espera que tras la presentación oficial a los miembros de la ONU pueda darse una presentación pública, en especial frente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ha seguido el proceso de paz de Colombia.
Bueno, muchas gracias, Celia, por tu informe. Que tengas buen día.
Gracias, Luis.
Y ahora vamos a una pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidió al mandatario estadounidense Donald Trump extender el estatus de protección temporal conocido como TPS para cerca de 200.000 salvadoreños que viven en Estados Unidos. Carolina Valladares con la información.
La migración y la situación en la frontera sur de los Estados Unidos marcaron este miércoles la agenda de la administración Trump en el marco de la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Mientras una larga lista de mandatarios del hemisferio occidental comparecían en la plenaria del organismo, el presidente estadounidense buscaba avanzar su agenda en materia de seguridad nacional con su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele. Un encuentro al que también acudió el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, quien en los últimos meses ha forjado alianzas con México, Guatemala, El Salvador y Honduras para combatir el tráfico de personas y de drogas en la frontera sur de Estados Unidos.
Hoy determinamos la necesidad de trabajar juntos para terminar con el tráfico de personas y el comercio de personas y poner a estas redes criminales fuera del negocio para siempre, a nuestro país. Puedo decirle sinceramente que estamos trabajando estrechamente con nuestros amigos en la región, incluyendo México, Canadá, Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá, para mantener la integridad de las fronteras y garantizar la seguridad y la prosperidad de nuestro pueblo.
Pero si la administración Trump ponía el acento en la crisis en la frontera sur del país, el presidente de El Salvador, en entrevista con La Voz de América, minutos antes de la reunión, escenificaba uno de los puntos de desencuentro entre ambas administraciones.
Ya lo hemos pedido, para nosotros es bien importante. Importante el estatus de esos 195.000, y ojo, no solo 195.000 salvadoreños, hay 200.000 hijos de salvadoreños que son además ciudadanos norteamericanos que serían afectados si termina el TPS. No hay condición, nosotros venimos a hablar con nuestro aliado, con nuestro socio, con nuestro amigo.
Mientras tanto, a las afueras de la sede de las Naciones Unidas, decenas de salvadoreños y también algunos hondureños aprovechaban la presencia de Bukele para ejercer presión con miras a la renovación del TPS o en su defecto para que se les abra un camino a la ciudadanía estadounidense.
Queremos mandarle un mensaje al presidente otra vez más, que en este momento que estamos a punto de perder la protección del TPS, queremos una reunión urgente para poder hablar de los esfuerzos que nosotros estamos haciendo en los Estados Unidos y los esfuerzos que él está haciendo o podría hacer para apoyar a que encontremos una solución permanente.
De no haber un acuerdo en materia de TPS o cualquier otro alivio migratorio, se estima que casi 200.000 beneficiarios actuales podrían ser deportados a partir de enero del próximo año. Desde Nueva York, Carolina Valladares, La Voz de América.
El director interino de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Joseph McGuire, que había bloqueado la publicación de una denuncia de un informante ahora en el centro de una investigación de juicio político sobre las acciones del presidente Donald Trump, testificará públicamente el jueves ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes. El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, salió en defensa del presidente. Si está buscando una circunstancia en la que el presidente de Estados Unidos estuviera amenazando a Ucrania con cortar la ayuda a menos que investigara a su oponente político, estaría muy decepcionado. Eso no existe. Entonces, desde mi punto de vista, destituir a cualquier presidente por una llamada telefónica como esta sería una locura. Pero Adam Schiff, jefe de una de las comisiones de investigación de la Cámara de Representantes, dijo que la intención de la llamada era clara. Lo que estas notas reflejan es una clásica extorsión mafiosa de un líder extranjero. Reflejan un presidente ucraniano que estaba desesperado por el apoyo de Estados Unidos, por el apoyo militar para ayudar a ese país en una guerra caliente con la Rusia de Putin. La Casa Blanca publicó el miércoles un resumen de la llamada telefónica que muestra que Trump pidió a los funcionarios ucranianos que investiguen al ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden.
La Voz de América presenta.
Desde el próximo 27 de septiembre, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691
y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Y recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. Honduras y Estados Unidos firman acuerdo para frenar la migración irregular a través de Centroamérica. La información con Óscar Ortiz.
Luego de reuniones entre los gobiernos de Honduras y Estados Unidos, se logró la firma de un acuerdo migratorio que buscará controlar la migración irregular hacia ese país. Tras la firma, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, manifestó.
Bueno, hemos venido trabajando desde hace ya varias semanas, diría yo meses, pero las últimas semanas ha sido un trabajo intenso. Hemos llegado a un acuerdo que tiene que ver con ejes importantes. El eje migratorio, seguridad, haciendo énfasis en seguridad fronteriza, el tema de oportunidades de empleo de nuestra gente aquí en Estados Unidos, con varios tipos de visas de trabajo, y también el tema de inversiones, que para nosotros es importante.
Por su parte, el analista Raúl Pineda opina que Honduras una vez más queda sujeto a tratos comerciales.
Es gravosísimo para Honduras, porque no hay trabajo, no hay recursos para educación y tampoco para salud. Y eso implica que todo ciudadano que pida asilo a Estados Unidos debe esperar la respuesta en el tercer país seguro, en este caso Honduras. Y esa respuesta puede tardar años. Y el país recipiendario, es decir, Honduras, no puede ni expulsar a estas personas, ni devolverlos a sus países de origen, ni negarles trabajo, educación y salud.
La firma se realizó en una reunión que sostuvieron ambos mandatarios después de un encuentro de presidentes en Nueva York. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Sanciones de la Unión Europea contra el gobierno de Daniel Ortega afectarían la economía de los nicaragüenses, según el ex embajador de Nicaragua ante la Unión Europea, Daliano Ocaña, desde Managua, con los detalles.
Las sanciones que podría imponer la Unión Europea sobre el gobierno de Daniel Ortega afectarán directamente el bolsillo de los nicaragüenses, pues ponen en riesgo el acuerdo de asociación comercial ADA con el organismo europeo, lo que sería un golpe fatal para la ya convaleciente economía nacional. Esa es la opinión del ex embajador de Nicaragua ante la Unión Europea, Roger Guevara.
Lo que complica aún más al interior la vida de los ciudadanos, puesto que esta preocupación de Europa viene a establecer con claridad que una suspensión de Nicaragua del acuerdo de asociación puede crear mayores dificultades para nuestros productos tradicionales de exportación, donde Europa es comprador.
La advertencia de Guevara surge luego de que se anunciara que la Unión Europea se puso de acuerdo finalmente sobre el marco jurídico necesario para aplicar sanciones ante las constantes violaciones a los derechos humanos en el país, un tema al que el diputado sandinista Wilfredo Navarro restó importancia.
¿Quién dice si lo que está viendo no le han puesto ni sanciones ni a Maduro y van a ponerle sanciones a Nicaragua? Esas son chochadas que andan diciendo, no le hagas caso. No, lo que pasa es que aquí muchas cosas se dicen, se inventan, se tergiversan los planteamientos de los países, de los funcionarios.
El marco de la Unión Europea sobre Nicaragua tendría que ser confirmado por el Consejo en la siguiente reunión en octubre de ministros de Exteriores. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El relevista venezolano de los Piratas de Pittsburgh, Felipe Vázquez, permanecerá en la cárcel por cargos de agresión sexual a una niña de 13 años. Así lo dictaminó el miércoles un juez de distrito del condado de Westmoreland. El juez Charles DeMure negó la solicitud de fianza a Vázquez, quien fue detenido la semana pasada por cargos en dos estados. El lanzador, que llegó a la corte encadenado de pies y manos, no respondió las preguntas que le gritaban los periodistas cuando salió del auto policial para ingresar al edificio. Vázquez, de 28 años, fue arrestado la semana pasada y acusado de 6 cargos en Pensilvania y Florida, incluidos varios delitos graves relacionados con su contacto por varios años con una niña que ahora tiene 15 años de edad. Un juez le había negado una primera solicitud de libertad bajo fianza en Pensilvania, donde los cargos incluyen agresión sexual, contacto ilegal con un menor y corrupción de un menor y agresión indecente. En el estado de Florida, donde ahora viven la víctima y su familia, el lanzador enfrenta cargos por solicitar sexo a un niño por conducta sexual ilegal usando una computadora o dispositivo y entregar material obsceno a un menor. El capitán de la selección de Nicaragua, Juan Barrera, reveló que no participó en las elecciones de The Best 2019, aunque en la lista de la FIFA parece que votó por Lionel Messi, quien se coronó como el mejor jugador. A través de su cuenta oficial en Twitter, Barrera aclaró la situación. En la lista que publicó el organismo que rige el fútbol mundial, se puede apreciar que el futbolista nicaragüense le brindó 5 puntos a La Pulga en su país. Al ser cuestionado por el rotativo, Barrera se sorprendió y recalcó que no fue tomado en cuenta para elegir al mejor jugador del mundo. Yo no voté por Messi, el año pasado sí voté, pero esta vez no lo hice, declaró. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y al regresar, noticias del mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día,
con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece
Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Hello, my name's Forrest Gump.
Alejandro Escalona, Voz de América. El actor Tom Hanks recibirá un Globo de Oro por su trayectoria artística. La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood anunció el martes que presentará al actor y productor el premio Cecil B. DeMille en la ceremonia de los Globos de Oro en Beverly Hills el 5 de enero de 2020.
I'm Forrest Gump.
She was my most special friend. My only friend.
Hanks, de 63 años, tuvo su primera gran oportunidad cinematográfica en Big en 1988, interpretando a un adolescente que se despierta para encontrarse en el cuerpo de un adulto. Luego ganó Oscar y Globos de Oro consecutivos en 1994 y 1995 por sus papeles en Filadelfia y Forrest Gump.
David put me on a thing called the All-America Team.
It's a beautiful day in this neighborhood.
La próxima película de Tom Hanks será en noviembre en el papel del muy querido presentador de televisión Mr. Rogers en Un hermoso día en el vecindario.
Please won't you be my neighbor.
Hanks también ha protagonizado más de 80 películas, incluyendo Sleepless in Seattle y Private Ryan, y es la voz del vaquero Woody en la franquicia de Toy Story. El premio Cecil B. DeMille se otorga anualmente a un actor, director o productor que haya tenido un impacto duradero en la industria del cine. Steven Spielberg, Meryl Streep, Oprah Winfrey, Jeff Bridges y Harrison Ford han recibido la distinción.
What are you thinking about?
De segunda en taquilla después de la adaptación a la pantalla grande de la serie televisiva Downton Abbey.
The King and Queen are coming to Downton.
Quedó recientemente la aventura espacial Ad Astra, protagonizada por Brad Pitt, y cuyo elenco incluye a Tommy Lee Jones, Liv Tyler y Donald Sutherland.
I do what I do because of my dad.
Ad Astra sigue la línea de producciones como Gravity de Alfonso Cuarón, protagonizada por George Clooney y Sandra Bullock. Los analistas esperaban que Ad Astra dominara la taquilla con facilidad.
Thelma.
Ad Astra representa quizá la actuación más convincente en la carrera de Brad Pitt. Un largo camino desde Thelma y Luis de 1991. De 1991 es también el álbum Nevermind de Nirvana, que en septiembre de ese año ingresó en las carteleras, pasando del puesto 144 al número 1 para enero del siguiente año, 1992. Nevermind de Kurt Cobain ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al final de Buenos Días, América. El expresidente de Francia, Jacques Chirac, ha muerto a los 86 años. Chirac sirvió 2 legislaturas como presidente de Francia, fue el primer gobernante galo en reconocer el papel de Francia en el Holocausto y se opuso con firmeza a la invasión estadounidense en Irak en 2003. Chirac murió el jueves en paz entre sus seres queridos, dijo a The Associated Press su yerno. No detalló la causa de la muerte, aunque Chirac había sufrido varios problemas de salud desde que dejó el poder en 2007. Y hasta aquí Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Wojtech Zorniak. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.